Oh Jerusalén, con el padre Fran Cañestro y su equipo.
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.
¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que también nos lanza Cristo a cada uno de nosotros en esta tarde. ¿Quién decimos que es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Y no basta con contestar con las respuestas aprendidas en el catecismo, ya sea el Ripalda o el de la Conferencia Episcopal Española o el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que responder además con la experiencia de nuestra vida, con la confesión diaria. Cristo nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿quién soy yo para ti? Siempre nos será más fácil hablar de lo que dicen los demás, de las dificultades, de las negaciones, pero hoy Cristo quiere entrar en diálogo también contigo, también conmigo, y revelarnos su gloria, revelarnos su poder y revelarnos su gracia. Buenas tardes, oyentes de Radio María, oyentes de Oh Jerusalén. Estamos en un nuevo programa de Oh Jerusalén, acompañados esta tarde de manera excepcional por Gerardo Dueñas. Por fin, Gerardo, una vez aquí ya en directo durante todo este año. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Fran Cañesto. Muy buenas tardes, señoras y señores.
Juan Corpas, como no, enfrente de mí en todos los sentidos.
Buenas tardes, Fran. Padre Fran.
Buenas tardes. Y en el control, Patricia Moreno de África. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes a todos.
Y como no, al otro lado, pues, de las ondas, todos ustedes y parte de nuestro equipo. Pancho, Ángel, con sus exámenes, Robert, con su hija, Álvaro, con sus actividades pastorales de este hermoso mes de julio.
Y bienvenidos una tarde más a nuestro programa de Oh Jerusalén, siguiendo los pasos de Santa Elena, la peregrina Egeria, San Francisco de Asís, Ignacio de Loyola y tantos otros peregrinos a lo largo de la historia de la Iglesia. Nos encaminamos a recorrer los lugares santos en los que el Hijo de Dios quiso darnos la salvación.
Pues así estamos, una tarde más en Oh Jerusalén. Yeah.
Oh Jerusalén nos llevará a visitar cada uno de los emplazamientos en los que Jesús vivió su vida terrena y cambió para siempre el devenir de la humanidad, para conocer con detalle el entorno en el que la voluntad del Padre y el sí de María permitieron que se hiciera realidad la buena nueva. Y además, todos nuestros oyentes nos pueden seguir a través de nuestro Twitter, @OJerusalén. @OJerusalén.
OH, ¿no?
OH, Jerusalén.
Hay que decirlo bien, porque O suena la H como no es muda, pues no lo ponen.
Pero nuestros oyentes son ya muy listos, muy expertos, y todo el mundo nos sigue a través de O Jerusalén.
OH, Jerusalén, muy bien. Y en esta tarde, en este nuevo año, también hemos dedicado el programa de O Jerusalén a entrevistas de los a momentos, ¿no?, a los grandes peregrinos de la historia. Nos vamos a centrar en esta tarde en el viaje del Papa Benedicto XVI en el año 2009, hace ya 9 años, a la Tierra Santa. Vamos a dedicar un monográfico a recordar aquel viaje histórico, aquel viaje programático y emblemático, aquel viaje del Santo Padre Benedicto XVI, ahora Papa Emérito. Esperemos que, conducidos pues por nuestros contertulios, podamos mostraros el rostro de la Tierra Santa, ese rostro del Quinto Evangelio, ese rostro de la geografía de la salvación pisada y visitada por el sucesor de Pedro, el duro patrón de Galilea, el que lloró amargamente, el que confesó a Cristo, el que le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Como adelantábamos antes, vamos a abordar el viaje de Benedicto XVI a Tierra Santa. Hasta Pablo VI, que ahora se ha cumplido los 50 años, ningún papa había visitado lo que era la casa de la Iglesia, lo que es el corazón de la Iglesia, que no es Roma, sino Jerusalén, aunque estemos acostumbrados por la fuerza de la historia a situarla en Roma. Pablo VI hizo ese viaje, ese sí que fue un viaje programático y un viaje singular, del que se han cumplido 50 años. Después de Pablo VI, cuando ya los papas abandonan la residencia vaticana y ejercen de manera, digamos, in situ, ¿no?, ese pastoreo universal de las almas, vuelven a Israel, vuelven a la Tierra Santa. Pero el viaje de un papa a Israel siempre es un viaje muy delicado, por muchas razones, como podrán comprobar a lo largo de la tarde. Primero, porque las relaciones siempre con el mundo judío y sobre todo con el mundo musulmán, la delicadeza con la que hay que tratar los temas por la situación política de este lugar emblemático de la tierra, y no solo para la historia de la salvación, sino para los destinos políticos del mundo. siempre es como pisar un terreno de minas, casi en el sentido literal, porque por alguno de los lados siempre pueden saltar lo que son los las reticencias, lo que son los recelos, lo que son las dificultades. Un viaje donde la diplomacia vaticana se pone a prueba siempre, donde se entrena con su máxima eficacia y donde todos los pasos, todas las palabras, todas las visitas están pesadas, medidas y contadas. Desde Radio María estamos en O Jerusalén, emitiendo en este mes de julio nuestro programa dedicado al viaje del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, a la Tierra Santa. El Papa alemán, para más señas, un Papa alemán, el primer Papa alemán elegido como tal, visitando el país judío por excelencia, Israel, y visitando también la parte de Jordania y visitando también Palestina, en lo que se puede visitar. Empezamos con ello. Queridos compañeros de micrófono, ¿cómo visteis o cómo hemos visto este viaje tan significativo, como tienen que ser todos los viajes de los papas a la Tierra Santa?
Siempre es un viaje histórico, ¿no? Como decías, Fran, hace un momento, es la tercera vez en la época moderna que un papa, un sucesor de Pedro, visita la Tierra Santa. Después, eso, en 1964, la visita del Beato Pablo VI, y en el año 2000, coincidiendo con ese gran jubileo del año 2000, la visita de San Juan Pablo II. Este viaje del Papa Benedicto XVI se preparó y tuvo lugar una semana, 8 días, del 8 al 15 de mayo del año 2009, y visitando esas dos partes de la Tierra Santa, ¿no? También toda la parte de Jordania. De hecho, el vuelo inicial fue de Roma, del aeropuerto de Ciampino, hasta aterrizar en el aeropuerto internacional de Amán, Reina Alia, donde comenzó esta peregrinación por estos 8 días, visitando pues algunos de los centros más importantes y con algunos encuentros bien interesantes en la Tierra Santa, o encuentros también con personas, con cristianos de la Tierra Santa, que son las auténticas piedras vivas, y algunos grandes discursos que vamos a tener la ocasión de recordar, de repasar en esta tarde de este mes de julio de 2018. Hace ya 9 años que el Papa Benedicto XVI estuvo en la Tierra Santa.
Pues saludó justo en este aeropuerto, saludó a los reyes y les dijo, a los reyes de Jordania, y les dice: vengo como peregrino para venerar los santos lugares que desempeñan un papel tan importante en alguno de los acontecimientos clave de la historia bíblica. El monte Nebo, que Moisés llevó a su pueblo a contemplar la tierra que se convertiría en su hogar, y aquí murió y fue sepultado. En Betania, más allá del Jordán, Juan Bautista predicó y dio testimonio de Jesús, a quien bautizó en las aguas del río que da el nombre a esta tierra. Y así hace el Papa, ya en el aeropuerto, en el saludo a los reyes de Jordania, le hace esa declaración de intenciones. Él viene precisamente como peregrino, no como jefe de Estado, no como mediador político, no como partidario de uno o de otro bando en conflicto y siempre sin entendimiento, sino como peregrino, que es como debemos de ir también todos los cristianos a la Tierra Santa, como peregrinos de los santos lugares, como para recorrer justamente esas huellas dejadas por Cristo, por Dios, por los profetas a lo largo de la historia. Benedicto XVI en Tierra Santa, esta tarde en Oh Jerusalén, para todos los oyentes de Radio María.
Y así es, uno de los primeros lugares que visitó el Santo Padre Benedicto XVI fue el centro Regina Pacis. Y una de la, y fue Jordania, el propio, ¿no?, día, sí, el mismo día que llegó, el 8 de mayo, en Amán. Y una de las cosas que dentro de su saludo en el centro fue como dijo: como sabéis, mi visita al centro Nuestra Señora de la Paz aquí en Amán es la primera etapa de mi peregrinación. Como innumerables peregrinos antes que yo, ahora me toca realizar el profundo deseo de tocar, de encontrar consuelo en los lugares en los que vivió Jesús y que fueron santificados por su presencia, y de venerarlos. Desde los tiempos apostólicos, Jerusalén ha sido el principal lugar de peregrinación para los cristianos, pero antes aún, en el antiguo Oriente Próximo, los pueblos semitas edificaron lugares sagrados para indicar y conmemorar una presencia o una acción divina, y las personas solían acudir a estos centros llevando una parte de los frutos de su tierra y de su ganado para ofrecerlos como acto de homenaje y gratitud. Unas palabras muy significativas, sabiendo que en uno de nuestros programas hace un año aproximadamente estuvimos hablando de la Jordania del Antiguo Testamento, que es lo que el Santo Padre Benedicto XVI se refiere en estas palabras de esta presentación cuando estuvo en el centro Regina Pacis.
Y también además la importancia, ¿no?, del siguiente lugar, que fue el día 9, esto fue el día 8, ¿no?, el día 9, como ese momento importante de la visita al Monte Nebo, la visita a la Basílica Memorial de Moisés, que todavía no estaba acabada como está hoy en día, pero donde vamos a escuchar también, me parece que teníamos unas palabras de Benedicto XVI en el Monte Nebo, ese lugar en el que se recuerda que se ve la Tierra Prometida, pero que Moisés no pudo entrar en ella, sino que nada más la vio desde lejos, ¿no? El lugar donde Moisés contempla la vida prometida, que es una explanada, está en alto, lo recordamos a nuestros oyentes, ¿no? Y en los días que hay una buena visibilidad, pues se observa toda la ribera del río Jordán, que se ve a lo lejos, e incluso cuando hay muy buena visibilidad se llega a intuir un poco el lugar del Mar Muerto.
Exacto, cierto es.
En la zona sur de la ribera del Jordán.
Pues vamos con ello en breves segundos.
The ancient tradition of pilgrimage to the holy places also reminds us.
Dios nos dona la fe y su promesa orienta nuestra vida. Lo ha recordado Benedicto XVI visitando el memorial de Moisés del Monte Nebo, una basílica franciscana del siglo IV. El Papa ha recordado que Moisés contempló la tierra prometida desde lejos al final de su peregrinación terrenal. Su ejemplo nos recuerda que también nosotros formamos parte de la peregrinación sin tiempo del pueblo de Dios a lo largo de la historia para cumplir la misión del Señor y dar testimonio del Evangelio, del amor y la misericordia universal de Dios. Estamos llamados a acoger la llegada del reino de Cristo mediante nuestra caridad, nuestro servicio a los pobres y nuestros esfuerzos para ser levadura de reconciliación, de perdón y paz en el mundo que nos rodea. Sabemos que, como Moisés, no veremos el cumplimiento pleno del plan de Dios en nuestra vida, y sin embargo tenemos confianza en que, cumpliendo nuestra pequeña parte, fieles a la vocación que ha recibido cada uno, contribuiremos a enderezar los caminos del Señor y a saludar el alba de su reino con Dios al lado, incluso entre sufrimientos, pruebas y tribulaciones.
Hermosas palabras del Santo Padre que pronunció, dirigió en inglés a todos los allí presentes y al mundo entero. Sí que comenzó recordando la importancia de la custodia de Tierra Santa, que en aquel lugar árido y en aquel lugar es un desierto, aquel monte, o monte diríamos, sí, casi desértico, donde no se sabe dónde está enterrado precisamente Moisés, nadie lo sabe. Lo dice así también el libro del Éxodo, que nadie sabe dónde fue enterrado Moisés, pero sí en aquel monte. La custodia de Tierra Santa ha guardado el lugar como el lugar de la visión de la tierra prometida. Se lo agradeció al entonces que era el general de la orden, José Rodríguez Carballo, ahora arzobispo de la Iglesia Católica, y recordó especialmente al padre Pichirilo, Miguel Pichirilo, que con sus descubrimientos, igual le hace gracia Pichirilo, pero tiene un nombre simpático, pero fue un gran arqueólogo, y todo lo que es los mosaicos tan hermosos de aquella basílica de los primeros siglos han sido estudiados, entre otras muchas cosas, por él. De hecho, Pichirilo, el padre Pichirilo, guió al Papa Juan Pablo II en su visita al Monte Nebo, y aparece en aquel memorial de la serpiente, en aquel monumento de la serpiente, aparece
en la foto.
Aparece, sí, en la foto, sí, sí. Es una foto clásica, sí. El padre Pichirilo indicándole a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, el lugar donde estaba Jerusalén, desde donde se podía contemplar Jerusalén desde ahí. Un hermoso lugar para comenzar también la visita a la Tierra Santa, el Monte Nebo, para verlo desde lejos, desde donde Moisés, el mayor artífice de la vuelta a la Tierra Prometida o del camino hacia la Tierra Prometida, desde donde divisa esa Tierra Santa y no la disfruta por el pecado del pueblo y por el pecado propio también. Y desde ahí empezó Benedicto XVI como peregrino a recorrer la Tierra Santa. Bendición de las primeras piedras también del Papa, de la primera piedra de la Universidad de Madaba. Madaba es una ciudad bastante castigada últimamente. La hemos visitado no hace tanto, todos los miembros de esta mesa, excepto Patricia, que Juan no la invitó, pero todos los demás sí que fuimos a Jordania y estuvimos en Madaba, y nos contaban los cristianos ya esa dificultad que iban sintiendo. Pero ahí el Papa también bendijo a las primeras piedras de la universidad
de Madaba. La ciudad de Madaba es conocida por ese mosaico que se encuentra también, ¿no?, el mosaico de la iglesia de San Jorge en Mádaba, y ha sido siempre una de las ciudades en Jordania que ha tenido una amplia presencia de cristianos. Los últimos datos que teníamos era que era aproximadamente un 40% de la población, y eso que en estos últimos años ha disminuido bastante la presencia de los cristianos. El Papa bendecía la primera piedra de esa universidad de Mádaba, que es una universidad que pertenece al Patriarcado Latino de Jerusalén. En Jerusalén, ¿qué es esto del Patriarcado Latino? En Jerusalén están presentes los diferentes ritos de la Iglesia católica, también ortodoxa, pero también católica, y hay presencia de los melquitas, los griego-católicos, hay presencia de los armenios, y el Patriarcado Latino pues es el de nuestro rito, presidido en aquel momento por el patriarca Fuad Tual, ahora el administrador apostólico, es el que era entonces el custodio de Tierra Santa, ¿no?
Sí.
El padre
Piedverdista
Piezabala. Es interesante el discurso del Papa Francisco, del Papa Benedicto XVI, perdón, siempre como ese gran profesor, en el que hablaba de la importancia de la educación también en la Tierra Santa, ¿no? Y recordaba cómo siempre se ha dado prioridad a la tarea de extender y mejorar la educación. Desde esa perspectiva, decía el Papa Francisco, la Iglesia Católica, con el apoyo de las autoridades jordanas, ha buscado promover la educación universitaria en este país, en Jordania y en otras partes. Además, esta iniciativa responde a la demanda de muchas familias que están contentas con la formación recibida en las escuelas gestionadas por las autoridades religiosas y desean también contar con una opción análoga a nivel universitario. Era el discurso en esa bendición de la primera piedra, como un respaldo también a ese nivel universitario, con la propiedad del Patriarcado Latino de Jerusalén, de la Universidad Católica de Mádaba en Jordania. Y continuaba el Papa Benedicto XVI visitando, después teniendo un encuentro ya más a nivel diplomático con el cuerpo diplomático, con los rectores de las universidades jordanas, ya en Amán, en el patio exterior de la mezquita Al-Hussein Ben Talal. Y por la tarde, ese mismo día 9 de mayo, concluía con la celebración de las vísperas con sacerdotes, religiosos, seminaristas y otros movimientos eclesiales en la Catedral Greco-Melquita de San Jorge, también en Amán, donde en la homilía el Papa pues se dirigió y agradeció la presencia de los cristianos en Tierra Santa.
Es importante esto, ¿no? Visualizar en esta visita del Santo Padre la riqueza de la Iglesia, de toda la Iglesia universal. Nosotros solo estamos acostumbrados al rito latino, o sea, cuando vamos a la misa y lo celebramos en nuestro idioma, ya sea en inglés, francés, portugués, español o
andaluz.
Andaluz, eso solo Juan. Los demás en español. En español y, bueno, también los lenguajes, las lenguas de nuestra nación, el valenciano, el catalán, o el vasco, o el
gallego.
Euskera, gallego. Sí, pues estos también. Pero no los otros ritos. Y aquí en este encuentro con los seminaristas y demás, se lo decía el Papa, dice, es importante conservar las diferentes ritos de la Iglesia también, que pertenecen a la Iglesia Católica, no como algo pasivo, no como algo a conservar, no como algo de museo, sino como una realidad viva. No conocemos, por ejemplo, ¿qué digo yo?, a los cristianos armenio-católicos, o a los greco-melquitas, que ha citado Gerardo, o a tantos otros ritos que se hicieron aquí presente con el Papa en este encuentro, que no era ecuménico, sino cristiano también. Tiene una dimensión ecuménica, una dimensión llamando, una llamada a la unidad, pero que se hace visible la presencia de estos patriarcados antiguos de la Iglesia, el Patriarcado de Jerusalén, el Patriarcado de Antioquía, el Patriarcado de Alejandría, con sus ritos y sus expresiones litúrgicos, que son muy, muy valiosos y muy importantes también a día de hoy. Y es bueno que los cristianos latinos o los cristianos romanos también lo conozcamos.
Y sobre eso le dijo Benedicto XVI en su discurso: vuestra liturgia, vuestra disciplina eclesiástica y vuestro patrimonio espiritual son un testimonio vivo de nuestra tradición que se desarrolla. Amplificáis el eco de la primera proclamación del Evangelio. Reaviváis los antiguos recuerdos de las obras de Dios, hacéis presentes sus gracias de salvación y difundís de nuevo los primeros resplandores de la luz pascual y las llamas crepitantes de Pentecostés. A eso es lo que se refiere nuestro director padre Fran Cañestro en conservar los diferentes ritos católicos.
Oh Jerusalén, en Radio María, en este tarde de julio de 2018, un día más peregrinando con las palabras del Papa Benedicto XVI por los santos lugares, por Jordania y por Israel, acompañados de su magisterio, acompañados de su pastoreo, acompañados de su testimonio, acompañados de su delicadeza y de su oración, también nosotros hoy recordamos estos lugares santos, este quinto evangelio aquí en Jerusalén, y nos vamos al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba, donde Cristo se pone la cola, donde Juan Corpas también lo conoce, que nos quiere llevar a todos los oyentes de este programa, pero eso se lo va a contar él casi al final del programa, en una peregrinación que tiene programada. Allí estuvo Benedicto.
Allí estuvo el Papa Benedicto XVI el domingo 10 de mayo del año 2009 para bendecir las primeras piedras de la Iglesia de los Latinos y de la Iglesia de los Greco-Melquitas en Betania, como decía Fran Cañestro, al otro lado del Jordán. Recordaba el Papa Francisco en su discurso, en el discurso de esta celebración de bendición de la primera piedra de ambas iglesias: entramos en la Iglesia por el bautismo. La memoria del bautismo de Cristo está muy presente ante nosotros en este lugar. Jesús se puso en la fila con los pecadores y aceptó el bautismo de penitencia de Juan como un signo profético de su pasión, muerte y resurrección para el perdón de los pecados. A lo largo de los siglos, continuaba el Papa Benedicto XVI, numerosos peregrinos han venido al Jordán buscando la purificación, renovar su fe y estar más cerca del Señor. Así lo hizo la peregrina Egeria, que dejó un escrito sobre su visita al final del siglo IV. El sacramento del bautismo, que saca su poder de la muerte y la resurrección de Cristo, será apreciado particularmente por las comunidades cristianas que se reunirán en las iglesias que se van a construir. Y concluía el Papa Benedicto XVI diciendo que el Jordán os recuerde siempre que habéis sido lavados en las aguas del bautismo y que os habéis convertido en miembros de la familia de Jesús.
Qué hermosura de homilía. Benedicto XVI siempre se caracterizaba por ser concreto, ser preciso y ser profundo. También aquí, en este lado del Jordán, donde patrimonio de la humanidad, donde está testificado que era el lugar habitual del bautismo de Juan. Iba a decir cientos, pero al menos sí decenas de monasterios a lo largo de los siglos lo atestiguan, que como monjes, personas que querían vivir con radicalidad su bautismo, se instalaban en estas orillas del Jordán, como ha podido visitar también nuestro equipo y como espero que puedan visitar todos los oyentes que peregrinen con nosotros a la Tierra Santa.
Cómo no recordar ese momento de renovación del bautismo de Juan Corpas emocionado en aquella pila al otro lado del Jordán, al lado de donde el
casualmente
Papa...
en mi Twitter personal tengo una foto con Fran Cañestro y con Gerardo.
Claro.
Que fueron ustedes los que me renovaron. Bueno, me echaron el agua para yo renovar mi promesa bautismal.
Correcto.
Bueno, pues podrías ponerla en el Twitter de O Jerusalén.
Vamos a retuitearlo.
La podrías subir porque creo que es el momento. ¿Cómo es?
Arroba
OH Jerusalén. Jerusalén. Ahí lo pueden ver nuestros oyentes que lo van a tener puesto. Lo van a tener puesto para poder ver ese lugar tan hermoso. Ese lugar tan hermoso que vamos, que hoy a día pues está a unos metros solamente de Israel. El curso del Jordán ha variado a lo largo de los siglos. También el caudal, ahora se aprovecha casi todo para el riego del tanto ya sea de Jordania como ya sea de Israel. Un agua también en disputa, un agua siempre cuestionada, pero un agua de salvación.
Y desde ahí pues concluyó la visita del Papa Benedicto a Jordania para dirigirse. Se dirigió al aeropuerto de Amán, Reina Alia, y en un vuelo brevísimo llegó al aeropuerto internacional Ben Gurión, donde comenzó su visita por la otra parte, por la Tierra Santa del Nuevo Testamento, el Estado de Israel y de Palestina.
O Jerusalén, en Radio María, justo en esta tarde, que no hay aire acondicionado en toda la emisora, pero lo estamos llevando con mucha alegría aquí para todos los oyentes de Radio María, rememorando los pasos de Benedicto XVI en la Tierra Santa. Hemos hecho anteriormente el recorrido por Jordania, ahora hemos saltado a Israel. La visita del Papa a Israel siempre es delicada, porque en el Museo del Holocausto, en el Museo más bien del Yad Vashem, del recuerdo, te daré un nombre, significa Yad Vashem, pone, y siempre es un escollo, que el papado colaboró con el régimen nazi, de alguna manera. Ese fue, ¿quién fue? Ahora no lo recuerdo, Pío XII.
Bueno, ya se ha retirado. Cuando en este momento que estamos recordando, en 2009, estaba todavía.
Estaba, que estamos pues recordando.
Ahora ya se ha retirado.
Claro, en el que también esto era un escollo para la visita, pero precisamente aquí también visita el Papa, además, Papa alemán, que no solamente era Papa de la Iglesia, sino que era alemán de origen, el que desertó del ejército nazi. Pues bueno, todo esto está lleno de recuerdos, lleno de connotaciones. No solamente es el representante de la Iglesia, sino su origen de alemán, su condición también de cristiano, y su condición de querer entablar diálogo con el pueblo judío, con el pueblo de la Alianza.
Y es un lugar impresionante. Comentábamos también cuando preparábamos este programa, ¿no? El Yad Vashem no está metido dentro del circuito de peregrinación de los lugares santos, porque es un lugar moderno y además un lugar propiamente judío. Está camino, saliendo de Jerusalén por la Jerusalén Occidental, camino de Ein Karem, se ve a la derecha en un bosque, metido en las montañas, recordando además un edificio moderno, no recuerdo ahora mismo el arquitecto, pero recordando como un lugar tétrico, ¿no? Recordando ese punto negro de la historia del siglo XX, que es toda la Shoah, todo el holocausto del holocausto nazi. Y como decía Fran, ¿no? Ese recordar el nombre, ese memorial del nombre, una de las cosas, la Autoridad Nacional para el Recuerdo del Holocausto, es este Yad Vashem, donde se intenta recordar todos los nombres de las personas que perdieron la vida, y ahora llevaban como 4 millones. Hay una sala del recuerdo impresionante, grande, como con una cúpula muy grande, en donde están puestas fotos, pues cientos de miles de fotos de personas que perdieron su vida en la persecución nazi, en los campos de exterminio y los campos también de concentración. Y fue un lugar que el Papa Benedicto visitó, a continuación también hace unos años visitó también el Papa Francisco, una sala impresionante también en la que hay que bajar, el lugar del memorial, ¿no? Donde siempre hay una llama, como recuerdo, y hay que bajar con un suelo completamente negro, pues sí. Recordando ese momento,
bueno, negro. O el lugar de los niños, ¿no?
O el lugar de los niños.
El lugar de los niños es también.
O el vagón, también hay un vagón de los trenes de la muerte.
Es escalofriante. Y ahí estuvo el Papa Benedicto. Tenemos el audio, querida Patricia, del Papa. Vamos a escucharlo.
I will give in my house and within my walls a memorial and a name. I will give them an everlasting name which shall not be cut off. This passage from the book of the prophet Isaiah furnishes a two simple words which solemnly express the profound significance of this reverent place. Yad, memorial, shame, name. I have come to stand in silence before this monument, erected to honor the memory of the millions of Jews killed in the horrific tragedy of the Shoah. They lost their lives, but they will never lose their names. They are indelibly etched in their hearts of their loved ones, the surviving fellow prisoners, and all souls determined never to allow such an atrocity to disgrace mankind again.
El Santo Padre Benedicto XVI nos quiere decir que este pasaje del libro del profeta Isaías presenta dos frases sencillas que expresan de manera solemne el significado profundo de este lugar venerado, Yad, memorial, Shem, nombre. He venido aquí para detenerme en silencio ante este monumento, erigido para honrar la memoria de los millones de judíos asesinados en la horrenda tragedia del Holocausto. Perdió la vida, pero no perderán nunca sus nombres. están indeleblemente grabados en el corazón de sus seres queridos, de sus compañeros de prisión que sobrevivieron y de quienes están decididos a no permitir nunca que un horror semejante vuelva a deshonrar a la humanidad. Sus nombres están grabados para siempre, sobre todo en la memoria de Dios Omnipotente.
May the names of these victims never perish. May their suffering never be denied, belittled, or forgotten. And may all people of goodwill remain vigilant in rooting out from the heart of men anything that could lead to tragedies such as this. The Catholic Church, committed to the teachings of Jesus and intent on imitating his love.
Y con esas palabras del Papa en Benedicto, en Yad Vashem, en esa tarde que estamos aquí en Jerusalén, ya ha vuelto el aire acondicionado, yo noto algo más de fresco.
Parece que ya se puede estar.
Parece ser que sí, Juan se va recuperando.
Hemos superado el holocausto.
De esto, sí. Y vamos a avanzar. El Papa tuvo un encuentro en Notre Dame, hace pocos días hablamos con el padre Juan Solana, hubo un encuentro justamente con una medida de seguridad impresionante, nos contaba el padre Juan Solana, en Notre Dame, y de Notre Dame también fue a visitar al gran Mufti, que es la autoridad religiosa musulmana.
En la explanada de las mezquitas.
En la explanada de las mezquitas, y empieza, por eso decimos que siempre el viaje del Santo Padre a Tierra Santa es un viaje pesado, medido, contado y calculado, todos los gestos para que nadie se sienta ofendido, para que todos se sientan incluidos, por el que viaja como peregrino de los santos lugares y no como opción política de ningún tipo ni estilo. Aún así siempre hay connotaciones que se pueden sacar de todo viaje. Pero de ahí pasa el Papa pues a lo que fue los grandes lugares de la peregrinación cristiana, ya sea en Jerusalén y ya fue también pues lo que fue en Nazaret, Belén. Belén como lugar también del Estado palestino.
Sí. En Belén, donde tuvo un encuentro también con Cáritas Belén, que también me parece que entrevistamos hace unos meses al responsable de Cáritas Belén en este programa.
No lo hemos entrevistado, pero podíamos
preparado la entrevista.
La entrevista. Eso sí es verdad. Giacomo es un italiano casado con una palestina, pero es una entrevista también que merecería la pena. Si puedo, le entrevisto en estos días que voy a visitar la Tierra Santa y lo traemos aquí para los oyentes, pero sería una entrevista que también merece la pena porque es espectacular la labor que hace Cáritas. Pero ahí en Belén es donde le hacen también el Estado palestino, Estado invitado de las Naciones Unidas, entonces nada, pero le hace la bienvenida al Papa también. El Papa se deja acoger y dar la bienvenida por las autoridades palestinas cuando visita Belén. Visita Jerusalén, Belén y Nazaret también como lugar de los santos lugares. Creo, y por supuesto, el lugar más santo de los santos, que es el Santo Sepulcro. Creo que tenemos, y vamos a escuchar brevemente, la parte de la visita a lo que es Nazaret, y desde ahí que hacemos algún comentario breve, y vamos casi saltando de lugar en lugar para acabar este programa, esta visita del Papa Benedicto XVI a los santos lugares.
El Papa Benedicto XVI llegó a Nazaret, donde celebró una misa en el Monte del Precipicio. En su homilía, recordó el testimonio de la Sagrada Familia y pidió a la humanidad reapropiarse de la verdad fundamental de la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ante decenas de miles de personas, el Papa afirmó que siguiendo el ejemplo de María, José y Jesús, se aprecia la santidad de la familia, que en el plan de Dios se basa en la fidelidad para toda la vida de un hombre y una mujer, consagrada por el pacto conyugal y abierta al don de Dios de nuevas vidas. El Santo Padre aseguró que los hombres y mujeres de nuestro tiempo necesitan reapropiarse de esta verdad fundamental que es el fundamento de la sociedad. También presentó a la Virgen María como modelo de madre de familia y pidió a los padres mirar el ejemplo paterno de San José, de quien Jesús aprendió las virtudes de la piedad viril, la fidelidad a la palabra dada, la integridad y el duro trabajo.
Y esta visita a Nazaret, después de esta misa celebrada en el Monte del Precipicio, concluyó, hubo un encuentro también con líderes de diferentes religiones, pero concluyó la tarde del 14 de mayo con una celebración de las vísperas en la Basílica de la Anunciación, donde el Papa recordaba lo que sucedió en Nazaret. Lejos de la mirada del mundo, decía el Papa Benedicto XVI, lo que sucedió en Nazaret fue un acto singular de Dios, una poderosa intervención de Dios en la historia, a través de la cual un niño fue concebido para traer la salvación al mundo entero. El Espíritu que vino sobre María, recordaba el Papa Francisco, es el mismo Espíritu que aleteó sobre las aguas en los albores de la creación y que sigue aleteando en nuestra vida, en cada corazón. Es un momento también importante de la visita del Papa Benedicto XVI en el año 2009, que estamos recordando en O Jerusalén, a Nazaret, a toda la Tierra Santa y en concreto a Nazaret. Y desde ahí, corriendo para concluir la visita, culminar la visita en el lugar más santo de todos los santos. El himno de alabanza, dice el Papa Benedicto XVI, que acabamos de cantar, el himno de la Aleluya, nos une a los ejércitos de los ángeles y a la Iglesia en todo tiempo y lugar, porque mientras damos gloria a Dios por la obra de la redención realizada en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo ante este santo sepulcro donde el Señor venció el aguijón de la muerte.
Y ahí será, queridos oyentes, donde iremos del próximo 2 al 11 de noviembre. El programa O Jerusalén, acompañados por el director del programa, padre y guía de Tierra Santa, Francisco Cañestro, organiza una peregrinación a Tierra Santa, incluyendo tanto Israel como Jordania. Apúntense bien las fechas, del 2 al 11 de noviembre. Las plazas son limitadas y la salida es desde Madrid, aunque se puede conexionar desde cualquier punto de España. Para más información pueden escribir ustedes a ojerusalen@radiomaria.es ojerusalen@radiomaria.es o a través del 91-112-4800. Les repito, bueno, 91-112-4800.
Que eso siempre trae muchos problemas. Si alguien está interesado, pues ya que nos escriba al mail, porque es mucho más fácil de contestar. Pues con esto casi vamos acabando este programa en este jueves de julio, recordando las huellas o recordando las visitas de Benedicto XVI por la Tierra Santa, tanto Jordania como Israel, como Palestina, los lugares más emblemáticos, el Monte Nebo, Amam, o lo que era Madaba, o lo que era Jerusalén, o lo que era Nazaret o Belén. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que la bendición de María, la bendición de Jesús a través de su madre se derrama a todos los oyentes de O Jerusalén y de Radio María. Gracias al equipo por haber venido.
Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro.
Y hasta el próximo jueves de agosto.
Volveremos el 9 de agosto.
Y fresco verano. La misa es sagrada.
Han escuchado Oh Jerusalén con el padre Frank Cañestro y su equipo.